Buenos días, Iglesia de la Viña, ¿cómo están en esta mañana? Déjame felicitar a todas las personas que se bautizaron. Sabes que bautizamos a 45 personas, eso es algo increíble. Hemos bautizado a 18 personas en el campus de Reveal el fin de semana pasado. Así que quiero recordarte que todo lo que tú haces aquí en la Viña, si tú sirves de voluntario en el Ministerio de los Niños o nuestro Ministerio de Compasión o en la cafetería, en nuestro banco de comida, todo esto es parte de tu fruto, porque nosotros no hacemos esto solos. Esto es un esfuerzo de equipo, así que espero que tú te des cuenta de eso. Cuando tú ves vidas transformadas, lo que tú das financieramente, el tiempo que tú das sirviendo, eso es lo que nosotros hacemos juntos. Así que déjame te invito, si acaso tú ahorita no estás sirviendo en alguna capacidad, déjame invitarte a ser parte de algo más grande que tú. Y la iglesia es un gran lugar de invertir tu tiempo y tus talentos porque va a ser un impacto eterno. Así que muy bien, 45 bautismos el día de hoy, pero como un recordatorio, como dijo el pastor Brian, el servicio de la Pascua está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Así que considera a quién vas a invitar. Y tal vez si no tengas que decirles ¡boom!, ¿verdad? Porque se van a asustar, pero si quieres hacer eso, bienvenido sea. Pero sí pedimos que la Pascua es un fin de semana donde tenemos una gran asistencia. Entonces nosotros, como tu equipo pastoral, queremos saber si acaso pudieras considerar tal vez atender, asistir al servicio del sábado a las 5, porque ya teníamos como 80% de capacidad el año pasado y no podían encontrar pues asientos o estacionamiento. Entonces piensa en esto y considéralo de una manera de servir a tu iglesia, a tu comunidad. Tal vez puedas asistir al servicio del sábado a las 5. Y dijo el pastor Brian que iba a dar el mejor sermón el sábado a las 5. No, no es cierto. Pero si puedes considerar eso, la verdad que te lo agradeceríamos de gran corazón. Entonces, hoy es el Domingo de Ramos. Históricamente, es un día para celebrar saliendo de esta temporada de Cuaresma, ¿verdad? Y nos está llevando a la Semana Santa. Entonces, es un tiempo donde nos refleja los días finales de Jesús caminando hasta la crucifixión. Entonces, hoy vamos a leer a Mateo 21. Antes de leer el texto, quiero invitarte a que te puedas imaginarte a ti mismo siendo un hombre o una mujer judía viviendo en el primer siglo, en el Jerusalén. Entonces, toda tu vida la has pasado orando y esperando a un libertador. Y eso es algo que tus papás, los papás de tus papás y los papás de tus papás han estado orando por eso. Bueno, tú tienes la idea. Todo lo que tú habrías conocido a este punto hubiera sido algo de opresión. Generación tras generación, los fieles judíos orando, buscando un libertador, un salvador. Y no un salvador del pecado, pero un salvador de que pudieran salir de sus opresores, de sus opresiones. En 721 antes de Cristo eran los asirios y luego 568 antes de Cristo eran los babilonios y luego después de ahí fueron los griegos y luego fue el imperio romano. Todo lo que conociste siempre vivir bajo la opresión de cierto reino y ahora empiezas a escuchar un rumor de un tipo llamado Jesús que está clamando ser Dios. Y tal vez es un rumor que puede ser ignorado si no fuera por los milagros, porque ahora estás escuchando de estos milagros que no tienen explicación y hay señales y hay maravillas y hay rumores de que hasta controla la naturaleza y calma las aguas y hasta levanta a las personas de la muerte. Entonces ahora Jerusalén está hablando y están emocionados porque Jesús viene a tu ciudad. Y es lo único que la gente puede hablar. Todo mundo lo está comentando de que Jesús viene a Jerusalén. Y Betty le dijo a Freddy y Freddy le dijo a Eri y Eri ya lo escuchó. Entonces todo mundo estaba contento, estaba emocionado, había esperanza porque tal vez Jesús es el libertador que nosotros hemos estado esperando. Entonces nosotros leemos su entrada a Jerusalén, Mateo 21, 1-11, y vamos a empezar en el versículo 7, por cuestiones de tiempo, y dice, llevaron los discípulos la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y se esparcían en el camino, tanto a la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Entonces vamos a escudriñar esto un poquito más. Hosanna es como una plegaria, una súplica. Literalmente significa te rogamos. Entonces imagínate en esta imagen. Te ruego, Jesús, que nos salves. Te ruego, porque estamos cansados de vivir de la manera que vivimos. Estamos cansados de ser oprimidos y nosotros creemos que tal vez y tú puedes ser el que hemos estado esperando. Estamos esperando un nuevo rey y creemos que tú eres ese rey. Así que te estamos rogando, Hijo de David. Ahora, eso de Hijo de David es algo raro, ¿verdad? Es una expresión rara y la referencia va hasta el rey David, que vivió como 1,000 años antes de Jesús y fue el primer rey que gobernó sobre Israel. Entonces, Dios prometió que iba a establecer un reino que iba a permanecer para siempre. Entonces, todas estas personas estaban orando por un descendiente o un hijo de David que pudiera cumplir la promesa que Dios hizo de establecer un trono que permaneciera para siempre. Entonces ellos están orando y están con la esperanza de que Jesús sea el hijo de David y que establezca el reino de Dios sobre Israel y que elimine a todos sus enemigos. Entonces están diciendo, sálvanos, te rogamos, te suplicamos, hijo de David, de que Dios pueda cumplir su promesa y que puedas arreglar todo lo que está quebrado. En versículo 10 dice, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y dijo, ¿quién es este? Preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Entonces, las multitudes llegaban, todo el mundo quería sentarse en la primera fila para ver a Jesús. Y en ese entonces Ticketmaster hubiera vendido estos boletos para ver a Jesús en primera fila 5 veces más caro de lo que hubiera costado el boleto, ¿verdad? Entonces toda la ciudad está conmovida, pero fíjate en esto. Están esperando para que Jesús tome su trono como rey. Su declaración de esperanza, sálvanos, hijo de David, estaba puesta en la entronización de Jesús, de que él tomara ese trono como rey. Entonces, cuando Jesús va al templo, donde le ponen la corona a los reyes, ¿verdad? Parece que hay una coronación y la gente pensaba que iba a inaugurar su reino aquí en la tierra. Pero lo que nadie anticipaba es que solamente unos días después Jesús hubiera sido arrestado, que lo hubieran pegado y que lo hubieran clavado en una cruz, ¿verdad? Entonces, si tú tenías tu esperanza puesta en Jesús, aquí es donde tu esperanza hubiera muerto, ¿verdad? Porque los reyes no son crucificados. Ellos hicieron una arta. La crucifixión pudo haber sido inventada por los asirios, pero fue perfeccionada por los romanos, porque la crucifixión era considerado Una de las maneras más vergonzosas y brutales para morir. Es estimado que en un lapso de 400 años, alrededor de 100.000 a 150.000 personas fueron crucificadas en territorio romano. Entonces no era común ver a personas crucificadas al lado de la calle, a la vista de las personas que iban viajando, que iban caminando, y las dejaban ahí para que esas personas murieran. Era como una manera de intimidación eficaz que usaban los romanos para sofocar futuras rebeliones y enviar un mensaje claro que si tú cruzas al Imperio Romano, tú eres el próximo. Ahora, no había nada redimidor de la crucifixión, ¿verdad? Era una imagen de maldad, de todo quebrantado, y nadie se imaginaba que la cruz podía ser algo más que una maldición, hasta que Jesús tomó la cruz y la usó para algo que ni siquiera te imaginabas. Nadie se imaginaba que esta era la coronación del rey, que este rey iba a ser coronado con honor y con gloria y tomar este instrumento de maldad y lo iba a transformar en un instrumento de vida. Entonces, al nosotros acercarnos a esta Semana Santa, quiero que tú veas la cruz como la entronización de Jesús. Y es algo difícil, ¿verdad? Porque tú te enfocas en la resurrección o con su ascenso al cielo, pero quiero que tú veas la cruz, cómo es que él se hizo rey. No quiero que te pongas a pensar que este Viernes Santo, cuando él murió, cuando él fue clavado, esa cruz es algo tan triste. Porque nosotros, al acercarnos a la cruz, no quiero que tengas una actitud de pobrecito Jesús, porque Jesús no está buscando tu simpatía, Él está buscando tu adoración. Es aquí donde Él se coronó como rey, así que hay que levantarnos, porque aquí es donde nosotros nos maravillamos de que Él tomó este vehículo de muerto y Él lo transformó en algo de vida, y hay que ser reverentes. No vamos a decir lo siento mucho, porque esto aquí es donde Jesús se coronó como rey, y ahí es donde Él empezó a reinar desde esa cruz. Ahora, tal vez si yo estoy desacuerdo con la teología de John Calvin, pero él estuvo correcto cuando dijo lo siguiente. Él dijo, porque aunque en la cruz no hay nada más que maldición, sin embargo, fue absorbida por el poder de Dios de tal manera que ha revestido, por así decirlo, de una nueva naturaleza. Porque no hay tribunal tan magnífico, ningún trono tan majestuoso, ninguna muestra de triunfo tan distinguida, ningún carruaje tan elevado como el poste en el cual Cristo ha sometido a la muerte, y el diablo, el príncipe de la muerte, es más, los ha puesto por completo bajo sus pies. Y es exactamente lo que Colosenses 2, versículo 15, dice que Jesús desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y dice que los avergonzó públicamente. ¿Y cómo? No por su resurrección, pero con su victoria sobre ellos en la cruz. Ahora, si a ti te crucificaban, tú eras esa vergüenza públicamente, ¿verdad? Porque todo el mundo caminaba y te veía y te escupía y te humillaba. Pero Jesús dice, yo no fui avergonzado públicamente porque yo vencí la cruz, porque yo estaba reinando aún en esa cruz. Entonces, hay mucho que nosotros tenemos que entender. Quiero que al llegar, al acercarnos al Viernes Santo, ¿nosotros nos vamos a lamentar? ¡No! Nosotros nos vamos a regocijar. Nosotros nos vamos a regocijar porque su victoria fue tan completa y absoluta que transformó un instrumento de tortura y de maldición en un trono de honra y victoria. En Hebreos 2:9 dice, sin embargo, vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menos a los ángeles, ahora coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Por la cruz, porque él padeció la muerte así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Su vergüenza fue transformada en gloria. Ahí es donde el peso de nuestros errores y de nuestras fallas y de nuestro pecado, es ahí donde él nos da la bienvenida con brazos abiertos, con compasión. Ahí en esa cruz es donde nuestra maldad y nuestros fracasos, las cosas que no nos gusta reconocer, ahí es donde nosotros podemos dejar todo y ponernos un nuevo vestimenta de perdón y de esperanza, porque ahí es donde Jesús está reinando en esa cruz. Ahí es donde Dios venció la muerte, ¿verdad? Y Él los puso bajo sus pies. Entonces, ¿Jesús está reinando en esa tumba vacía? No, Él está reinando clavado en esa cruz. Entonces, ¿qué es lo que esto significa para nosotros? Si la cruz no es un símbolo de derrota, pero es un símbolo de poder, si Jesús está reinando en la cruz, entonces nosotros tenemos que aprender a decir el poder del reino correctamente, porque la cruz es una demostración y un recordatorio que el poder del reino se encuentra en el sacrificio, que no se encuentra empoderándote hacia arriba, pero encuentras ese poder hacia abajo. Entonces vamos a brincar al jueves de la semana santa en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Entonces Jesús tiene un par de horas antes de ser muerto y crucificado. Entonces reúne a sus discípulos para la última cena. El tiempo se está acabando, cada palabra es importante. Si alguien tenía el derecho de empoderarse hasta hacia arriba, era Jesús, pero él hizo completamente lo contrario. Su poder fue hasta abajo, él se agachó, se hincó y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Así que la imagen es clara. Él dijo, eso es lo que significa seguirme. Te humillas en poder. Pero las cosas no sucedieron como planeadas, ¿verdad? Porque en Lucas 22:24 leemos, tuvieron además un altercado, y esto se refiere de los discípulos, sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús está demostrando un servicio de humillación y los discípulos están peleándose de quién va a ser el más importante, quién va a ser el mejor. Ay, Jesús, sí, te escucho, ya sé que te vas a morir, pero antes de que eso pase, vamos a hablar de algo. Vamos a hablar quién va a ser el más importante. Jesús está humillando y los discípulos están empoderando hacia arriba, ¿verdad? Porque ellos quieren saber quién está a cargo cuando tú no estés aquí. ¿Quién va a ser las reglas? ¿Quién está arriba en la cima? Entonces Jesús trae un momento de corrección para que puedan ver el poder del reino correctamente. En Lucas 22:25 dice, Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores o amigos de la gente, ¿verdad? Y recuerda que Jesús está preparando a sus discípulos para que inicien la iglesia y les está diciendo el método de liderazgo que será requerido. Porque en el sistema actual era de que tenías que elevarte y tenías que llegar hasta arriba, hasta la cima, y usabas tu autoridad para... Tú gritabas más alto y tú ejercías tu voluntad en la gente, ¿verdad? Tú reinabas sobre la gente y nadie quería estar abajo en el Imperio Romano, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo que nosotros lo tenemos que hacer como que en la sombrilla de amigos. Y esta es la idea, ¿verdad?, de que este era el Imperio Romano, porque era un sistema que simplemente los mantenía en poder y humillaba a las personas. Pero Jesús les está diciendo a los discípulos, tú sabes cómo los líderes de los gentiles operan. Vamos a llamarle como un poder sobre un sistema de autoridad. Y así es como cada gobierno, cada organización tiene que operar para que ese sistema pueda seguir. En otras palabras, es que las personas arriba hacen las reglas, las personas abajo siguen las reglas y hay un castigo. Poder sobre la autoridad no es algo malo necesariamente porque es algo que opera así en la cultura. Pero el poder sobre el sistema impone su voluntad en otras personas con el uso de la fuerza, de la amenaza y del castigo. Tienes que seguir las reglas de velocidad, ¿verdad? De lo contrario te van a dar una infracción. Entonces en Lucas 22:26 Jesús dice, no sea así entre ustedes. Ahora yo les estoy ordenando que empiecen la iglesia, entonces deja de estarte empoderando hacia arriba, porque de esto no se trata lo que yo estoy imponiendo. Un poder sobre el sistema de autoridad no es la manera de mi reino. Entonces Jesús les está explicando lo que el verdadero poder del reino significa. ¿Qué significa estar hasta arriba? Y Jesús, bueno, y los discípulos le están diciendo quién va a ser el más importante, y Jesús les está explicando y no les gusta la respuesta de Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, en vez de ser el más grande o el más importante, sean como el más joven, como el más chiquito de su familia, porque nota lo que él está diciendo a esta movimiento que se llama la iglesia por primera vez. Les dice, si tú quieres ser el más grande, tienes que morir en tu naturaleza. Tienes que poner a todas las personas antes que tú y antes que tus necesidades. Si quieres completar la misión que yo te estoy dando, solamente va a pasar si te humillas en poder y si tú haces lo que miraste en la cruz y tú sirves a los demás. Ahora, esto es clave. Jesús no nos llama al poder sobre el sistema de autoridad, pero Él nos está llamando a un poder debajo del sistema de sacrificio. Él dice, el reinado verdadero se encuentra en un poder. Así, si tú quieres ser mi seguidor, es que tú tienes que servir a las personas como nadie jamás los ha servido. Ese es un poder bajo un sistema de sacrificio. Y por los primeros 3 siglos, la iglesia primitiva explotó por la habilidad de imitar a Jesús. Y fue algo fenomenal porque creció la iglesia de tal manera y eso permitió que la comunidad creciera, que la iglesia creciera. Después, 64 años después de Cristo, Nero tenía unos líderes, hizo arrojar a los líderes de la iglesia animales salvajes para entretenerse y sumergido un alquitrán y prendido fuego para iluminar la noche. En el año 249 después de Cristo, el imperio requería que tuvieras un certificado verificando que habías ofrecido un sacrificio a los dioses romanos. Nosotros sabemos históricamente de la gran persecución que pasó alrededor del año 303 después de Cristo, donde los cristianos fueron brutalmente perseguidos y asesinados. La historia nos demuestra que aún bajo la amenaza de la persecución o la muerte, la fe cristiana penetró la cultura y el imperio romano. Y no porque la iglesia se empoderó hacia arriba para ganar la guerra cultural, pero porque la iglesia se humilló en poder, en el poder de sacrificio, y el mensaje de servir a los demás se hizo algo irresistible. Entonces ellos vivieron y sirvieron como a nadie más. Entonces, en el año 260, Dionisio escribió un homenaje a los heroicos esfuerzos de asistencia de los cristianos locales y escribió lo siguiente: La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron amor y lealtad ilimitados. Nunca se escatimaron y pensaron solo unos en otros. Sin prestar atención al peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendieron todas sus necesidades y ministraron en Cristo. Con ellos partieron esta vida serenamente feliz porque fueron infectados por otros con la enfermedad, arrastrando sobre sí mismo las enfermedades de sus vecinos y aceptando alegremente sus dolores. Muchos, al cuidar y cuidar a otros, transfirieron su muerte a sí mismos y murieron en su lugar. Ese es el poder del sacrificio. Entonces, en la elevación del cristianismo, Rodney Stark hizo una pregunta: ¿cómo es que este movimiento tan pequeño salió de este imperio romano y se convirtió en la fe dominante de la civilización? Y esto fue a causa de dos factores que aceleraron significativamente el crecimiento de la iglesia primitiva. Una fue la compasión y el servicio hacia los de afuera, y segunda fue el trato a las mujeres. Entonces, en el año 362 después de Cristo, el emperador Julián se quejó y escribió una carta al sacerdote de Gálatas y dijo: esos galileos no solamente apoyan a nuestra gente pobre, pero están apoyando a nuestra gente pobre también, porque los cristianos están haciendo todo correcto. Y esto fue por este poder del sistema de sacrificio que fue aprendido por medio de la cruz. Pero en el cuarto siglo las cosas empezaron a cambiar. Y esto empezó a cambiar, el cambio constantiniano le decimos, ¿verdad? Y a lo mejor, entonces, este líder Constantino dijo que iba a pelear, ¿verdad? Que ya no iban a perseguir a los cristianos. Entonces, él dio todo el apoyo detrás de Jesús, detrás del cristianismo. Entonces, cuando Constantino decidió apoyar al cristianismo, él rectifica el edicto de Milán que movió el cristianismo fuera de los márgenes y lo movió hasta el centro de la sociedad romana. Y con esta ratificación vino mucho favor y estatus para la iglesia, ¿verdad? En algo positivo, pues se hizo algo legal. En lo negativo es de que quitó esa humildad de la iglesia, de servicio, de sacrificio, pero lo elevó en estatus al par con el imperio romano. Entonces, por primera vez en la historia, la iglesia, los líderes de la iglesia ahora se empezaron a vestir con vestimenta morada. Entonces, ellos tuvieron su primera aprobación de poder, y desafortunadamente ellos les amó. Y fue un cambio, ¿verdad? Que no pasó solamente en una vez, pero ahora tomaron el rol como de gobernantes, ¿verdad? Entonces, esto pasó porque la iglesia ahora empezó a hacer las reglas y ahora empezaron a imponer su voluntad en la cultura. Y teniendo a Constantino en su esquina, apoyándolo, pues ahora la religión se hizo la religión oficial del Estado. Entonces, esto fue como un momento muy oscuro en la historia de la iglesia. El 27 de noviembre de 1095, uno de los papas, Papa Urbano II, hizo una plática muy influencial, ¿verdad? Él dijo que todos los cristianos en Europa deberían de ir a guerra en contra de los musulmanes, y eso lo hizo diciendo Deus Vult, y dijo que era la voluntad de Dios. Había siglos, ¿verdad?, de sangre inocente que fue derramada. Entonces Jesús vino a arreglar eso, a cambiar eso, pero ahora estábamos de vuelta porque había un concepto religioso y político, ¿verdad? Y ahora estaban tratando de dar a entender que el reino de esta tierra estaba tomando el lugar del reino de Dios. Tenemos que ver la ironía de esto, ¿verdad? Porque el que nos dijo que volteáramos nuestra cachete y el que nos dijo que amáramos y que bendiciéramos a los que nos ofendieran y nos perseguían, ahora estábamos diciendo que los íbamos a perseguir y que se tenían que morir, porque ahora nosotros pusimos el poder y nos empoderamos en poder y olvidamos la importancia del poder de sacrificio. Entonces, la iglesia empezó a hacer las reglas y sí, la iglesia ganó la guerra cultural, pero ¿cuál fue el resultado? Creo que Pastor Greg Boyd dijo lo siguiente: ¿puedes encontrar alguna región donde alguna vez gobernaron los cristianos y donde la iglesia haya prosperado a largo plazo? Nos enseña que siempre que los cristianos han obtenido el poder de imponer su voluntad justa en los demás, eso eventualmente daña a la iglesia y la cultura. La lección de la historia, una lección que el diablo ha sabido desde siempre, es esta: la mejor manera de derrotar el reino de Dios es empoderar a la iglesia para gobernar el reino del mundo, porque entonces se convierte en el reino del mundo. La mejor manera de hacer que la gente dependa de la cruz es entregándoles la espalda. Entonces, cuando la iglesia se somete al poder de autoridad, nosotros decimos que vamos a enforzar nuestra voluntad. Estamos perdiendo el poder que tenemos, que el poder del servicio, ese poder que hasta debilita el corazón más duro, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos las reglas, la cultura y la religión se unen, todos salimos perdiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a preguntarnos por qué este mensaje. Bueno, quiero hablar sobre la coronación de Jesús en el trono en la cruz, ¿verdad? El poder del sacrificio. Pero también quiero hablarte de lo siguiente. Estamos a punto de entrar en una elección. Y la última vez que estuvimos en elecciones presidenciales, la verdad que todas las iglesias en los Estados Unidos, pues, pasó por un momento muy difícil. Vivimos en un sistema de gobierno y que yo creo que es un gobierno muy bueno, ¿verdad? Y yo lo apoyo y yo moriría, ¿verdad? Por eso. Porque vivimos bajo un buen gobierno donde tenemos una voz y nos gusta cómo nuestro gobierno opera, ¿verdad? Yo te incito a que uses esa voz, de que le escribas a tus senadores, de que permitas que tu voz sea influenciada por tu fe y que participes en el reino de América. Pero recuerda lo siguiente, que nuestra esperanza no está en América. En otras palabras, hay que recordar que el reino de América no es lo que mueve el reino de Dios hacia adelante, no lo avanza. Este es nuestro trabajo, este es tu trabajo, este es mi trabajo, este es el trabajo de la iglesia, porque nosotros traemos el mensaje de amor, de esperanza y redención. Así que el resto de América se va a estar empoderando hacia arriba. La iglesia tiene que humillarse en poder, ¿verdad? Tenemos que estar sirviendo como nadie más sirve. Vamos a entrar en una temporada de que todos los americanos van a estar gritando y a ver quién grita más fuerte y van a pelear. Y vamos a empezar esta guerra cultural. Pero déjame recordarte respetuosamente que nuestra misión primaria no es ganar la guerra cultural. Nuestra misión primaria es traer a personas a los pies de Jesús. Había un tiempo donde la iglesia trataba como el evangelio. Es como, el evangelio son las buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas noticias. Las buenas nuevas es que Jesús no nos ha dejado permanecer en nuestro pecado. Había un tiempo donde la iglesia en general trataba que el mensaje, el evangelio, era lo más importante. Y tal vez si creíamos que estabas en un momento clavo, donde los americanos se iban a convertir y todos íbamos a seguir a Jesús. Había un tiempo que creíamos que que traer personas a Jesús iba a cambiar nuestra cultura, ¿verdad? Y hace 50 años sí hubo un cambio. Sí hubo un cambio radical donde nos alejamos de esta idea de que íbamos a cambiar nuestra cultura trayendo personas a Jesús. Pero ahora pensamos que traer personas a Jesús, por medio de eso vamos a cambiar a nuestra cultura. Entonces, cuando hay más esfuerzo y más diligencia de cambiar la guerra cultural, en vez de estar trayendo a personas a los pies de Jesús, entonces esa es una idea equivocada. Y tal vez esa es una de las razones por la cual América es conocida por lo que más odiamos, porque nos enfocamos en lo cultural en vez de estarnos enfocando en dar el mensaje de las buenas nuevas a las personas. Ese mensaje transformador del evangelio no se mueve con el músculo de la autoridad, pero se mueve con el poder del sacrificio como es reflejado en la cruz. Ahora te voy a dejar con Romanos 14, 17, y el apóstol Pablo está escribiendo sobre personas que están peleando de las restricciones de dietas. Entonces él dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Porque en ese momento cambiaron y había creencias de que podían comer lo que querían, y los otros decían, no, tenemos que estar restringidos en nuestra dieta. Y a lo mejor ahorita tú dices que eso suena como algo tonto, pero en ese momento este era un tema que era muy importante, porque cada quien quería imponer su voluntad en otros, sus opiniones. Entonces, fíjate lo que dice, el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, porque esto no va a traer el reino de Dios. Entonces, Romanos 14, 19, 20 dice, por lo tanto, dice el apóstol Pablo, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Y en el versículo 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Entonces, es lo que dice, que Dios está haciendo algo significante, porque tú te estás empoderando en algo que no tiene sentido. En otras palabras, no destruyas la obra de Dios en este momento de elecciones presidenciales. No destruyas la obra de Dios por agresivamente estar dando tus opiniones a otros. No destruyas la obra de Dios por causa de una opinión que no va a regenerar el corazón humano. Para, antes de que ustedes me vayan a mandar un correo electrónico, todavía voy a estar allá en el Campus Reveal 4 meses. No les estoy diciendo de ninguna manera de que los seguidores de Jesús ignoren cuestiones inmorales que está presentando nuestro gobierno, ¿verdad? Claro, deja que tu voz sea influenciada por tu fe y usa tu voz, ve y vota. Pero quiero que recuerdes que tu propósito único como seguidor de Jesús no es cómo tú votas, es como tú amas y es como tú vives un poder de sacrificio, ¿verdad? Un estilo de vida, porque al final el reino de Dios no va a avanzar si tú estás peleando por ser el que está más arriba, ¿verdad? Es revelado imitando a un Cristo crucificado. Levanta esa cruz, porque la historia demuestra qué es lo que pasa cuando nos empoderamos hacia arriba. Y yo amo a mi país, pero nuestra misión, primeramente, antes que nada, es Jesús. Así que cuando todos los demás estén empoderando hacia arriba y estén gritando, ahí es cuando nosotros nos tenemos que humillar en poder. Tenemos que hacer sacrificios. Y tenemos que amar a las otras personas como nadie más ama. Y Jesús nos deja con lo siguiente, Lucas 22, 29. Por favor, párense, pónganse de pie. Si tienen la habilidad, por favor, párense. Vamos a leer en Lucas 22, 29. Jesús dice, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo. Su misión, si acaso tú decides aceptarla, Jesús dice que es representar mi reino sobre todo cualquier otro reino. Y la manera que tú representas mi reino es lo que yo te demostré en esto, en la cruz. Un poder bajo el sistema de sacrificio, y todo el mundo creyó que era una derrota, ¿verdad? Pero Jesús nos recuerda de que tú tienes que confiar en el poder del sacrificio, aun cuando se sienta como que estás perdiendo. Pero jamás somos derrotados, porque Dios venció en la cruz. Así que vamos a orar antes de cerrar el servicio. Dios, hay mucha información que dimos el día de hoy, pero mi esperanza es que tú te vayas y que veas la cruz donde Jesús se convirtió en rey, que Él tomó todo líder y gobernante y los avergonzó públicamente. Por medio de ti, ganándoles en la cruz. Queremos maravillarnos de la misericordia y del amor que viene de ti esta Semana Santa, Padre, y que este domingo de resurrección que explotamos en adoración, Padre, porque la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque creemos que terminaremos esta vida y seguiremos contigo, y que no seamos llamados a un poder de autoridad, pero que podamos servir en un poder de sacrificio y amar como nadie más ama. Y cuando las personas en la escuela o en los trabajos o en las redes sociales están empoderando a esos mismos, que tú te bajes en poder, que te humilles y que les demuestres cómo es Jesús, que demuestres misericordia, porque a ti se te ha dado la misericordia, y nosotros como la iglesia podamos amar y vivir de tal manera que esa iglesia, ambos campos se hagan irresistibles. En el nombre de Jesús, se haga famoso en nuestras comunidades. Yo los bendigo para que ustedes puedan ser ese tipo de seguidores de Jesús esta semana. Que sean bendecidos esta Semana Santa para ya que reflejamos en estos días que viene la resurrección. Si por favor pueden bajar los sugieres, nuestro equipo de administración. Si tú necesitas oración en esta mañana, por favor baja. Y a nosotros nos encantaría orar por ti en español también. Y por favor, ve esta semana y ejerce ese llamado que te ha dicho de cómo debemos de ser. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.